Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de K-Fan, un espacio en el que aprender de emprendedores que han creado, escalado y a veces vendido empresas tecnológicas.
Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales.
Buenos días a todos. Estoy aquí con Iñaki. ¿Cómo estás, Iñaki?
Hola, estoy muy bien. ¿Qué tal, jefe? ¿Cómo estás?
Pues yo muy bien. ¿Qué tal, verano?
Bien, bien. Volviendo a la normalidad esta rara que tenemos.
A la nueva normalidad. Y tenemos hoy con nosotros a Ángel Carrillo, que Ángel Carrillo es uno de los fundadores y el CEO, creo, de Seabird Capital. ¿Qué tal estás, Ángel?
¿Qué tal? Buenos días. Encantado.
Oye, Ángel, para la gente que, antes de entrar un poquito en tu background, como hoy va a ser un podcast un tanto diferente y vamos a tratar un tema que no se ha tratado hasta ahora, que es toda la parte de M&A en startups, explica un poquito qué hacéis en Seabird Capital.
Bueno, nosotros somos una firma eminentemente de asesoramiento a compañías y la verdad que dentro de las compañías nos focalizamos mucho que muchas veces se pierde la perspectiva de las personas, porque dentro de una compañía hay personas que tienen diferentes formas de querer abordar su vida profesional y personal y también son factores que tenemos que meter. Somos eminentemente asesores financieros que tenemos dos grandes líneas de negocio. Una es Corporate Finance, donde englobaremos una división de lo que vamos a hablar hoy, que es el M&A. Y luego, nosotros al final, como la mayoría de las compañías, vamos creciendo de la mano de nuestros clientes. Una línea que hemos ido creando con ellos ha sido la de Interim Management, porque en muchísimos casos las compañías, bueno, cuando ya trabajas con ellos, cogen confianza y conoces mucho a la compañía, necesitan que les ayudes con otras partes de la compañía, ¿no? Hemos ejercido pues ayudando en el plan de tesorería, ejerciendo directores financieros en momentos puntuales, incluso directores generales, y es algo que también queremos acompañar. Al final vamos muy de la mano de un cliente con todas las inquietudes que tengan desde el punto de vista financiero.
¿Y cuál es tu trayectoria profesional hasta llegar aquí? ¿Qué estudiaste, qué hiciste después de salir de la universidad y cómo acabas montando Seabird?
Pues yo estudié Dirección de Administración de Empresas en la Universidad San Pablo CEU, y después de salir, después de intentar informarme, pues lo que necesitaba es una metodología de trabajo. Y cuando yo salí, esto va cambiando, ¿no? Y quizá las nuevas generaciones tienen unas perspectivas o enfoques distintos, ¿no? En mi momento, que me tocó a mí vivir, había una visión muy cerrada sobre que la auditoría, en este caso Arthur Andersen, te enseñaban unas formas de trabajar, unas pautas, un buscar la excelencia en el trabajo y hacer que las cosas se hiciesen de la manera correcta, ¿no? Y empecé a trabajar con ellos en la división de auditoría, muy, muy enfocado en entidades financieras. Me di cuenta que lo que me gustaba era ver sobre negocio, y en la auditoría es verdad que te enseña, estoy muy agradecido, una forma de trabajar, pero quería ver algo más sobre negocio. Y dentro de Arthur Andersen, ya convertida en Deloitte, cambié un departamento de TAS, Transaction Advisory Services, donde pude ver negocio desde el punto de vista de las transacciones, haciendo due diligence para compañías de todo tipo. Y desde este departamento me cambié a hacer corporate finance. Me gustaba mucho, veía la transacción desde el punto de vista de ya había sido originada, pero quería revisar cómo luego podía hacerse esta operación, haciendo la due diligence de la compañía, pero quise dar un paso más y ver dónde se originaban las operaciones, ¿no? Esa primera fase. Estuve trabajando en GBS Finanzas durante un periodo de 4 años en la división de Corporate Finance. Posteriormente cambié a lo que antes era N+1, actualmente Alantra, donde estuve también otro periodo de tiempo. Volví para un cambio de proyecto en GBS Finanzas para la apertura de la oficina de Miami. Estuve durante 4 años y me picó el gusanillo de emprender, ¿no? Y es verdad que como lo que sabía hacer era toda esta parte de asesoramiento financiero, y además me gustaba darle una perspectiva distinta, pues pensé que era el momento de hacer mi propio proyecto. Una firma de asesoramiento con una visión un poco particular, ¿no? No enfocada tanto en la empresa, que también, pero en la empresa como un fin, pero más focalizada en las personas y poder dedicar a hacer un servicio muy tailor-made, ¿no? Porque, bueno, al final es verdad que para poder dedicar este tiempo necesitas unas cosas muy especiales, que muchas veces es un equipo pequeño, no tener una estructura muy grande, que tengas que estar obsesionado con rotar clientes, sino que le podamos dedicar un tiempo y un cariño que yo creo que se necesitan en estos casos, y ese es un poco el motivo. No he sido breve, pero esto es cómo hemos llegado hasta lo que actualmente tenemos.
Y oye, por estructurar un poco la conversación que vamos a tener sobre M&A, o sea, a mí me parecía interesante ponernos, empezar un poco por el lado del emprendedor, y creo que ahí Arrola pues tiene mucho que decir, sobre todo por la historia reciente de coches.com. Siempre hay un debate que a mí me llama mucho la atención, o unas preguntas que siempre se suelen hacer y que yo las vivía o las veía mucho antes de entrar en K, que es el tema de que muchas veces se dice las compañías no se venden, sino que se compran. ¿Cómo ves tú eso, Iñaki? ¿Cómo lo ves tú también, Ángel? ¿Y cómo suelen empezar esos procesos del lado del emprendedor para intentar vender una compañía? ¿O si no se pueden vender, si realmente tiene que venir alguien a comprar cuando tú no la quieres vender?
Pues mira, bueno, sirva de disclaimer, que no lo hemos dicho antes, que yo he tenido la gran suerte de que Ángel me acompañara, él liderara el proceso de venta de coches.com, y por eso nos conocemos y por eso también está aquí, ¿no? Porque como consecuencia de ese aprendizaje vimos que tenía sentido pues traer a alguien de Mané y que pudiésemos ver para que la gente pueda escuchar una experiencia de primera mano qué es lo que hay que hacer en cada proceso, ¿no? Y en nuestro caso, pues yo había escuchado muchísimo eso de que las empresas no se venden, sino que se compran, y en el mío es al revés, porque lo que hicimos fue un proceso estructurado de venta en el cual salimos a la calle a vender, y al final la compañía se vendió. Evidentemente se vende porque alguien lo compra, pero oye, que no ha sido en nuestro caso, ¿no? Yo creo que al final maximizamos mucho muchas frases y ejemplos hay para todos. No sé si habrá más del otro lado, pero que Ángel nos cuente.
Sí, y fíjate, esto es un punto muy interesante. Cada vez tenemos más consultas en el sentido de, oye, no quiero vender la compañía ahora, sí que estoy viendo un éxito en el medio plazo, pero ¿por qué no lo vamos preparando? Por favor, ayudarnos en cómo podemos preparar la compañía y cómo podemos hacer las cosas para que el día de mañana, cuando tengamos un proceso de M&A, ya hayamos hecho los deberes, ¿no? Pues eso es importante. Y esto me lleva un poco a contestar tu pregunta. Las empresas se venden, hay de todo. A mí nunca me gustan. Nosotros, como asesores, nunca trabajamos con blanco o negro. Todos son escala de grises y probabilidades, ¿no? Por supuesto que puede haber compañías que llegan y les compran, por supuesto. Pero es verdad que el hacer un trabajo previo, una estrategia y una definición de cómo queremos vender a quién y cómo lo podemos preparar, hace que las compañías se vendan más que se compren. O es lo que hemos basado nosotros en nuestra experiencia en los últimos procesos que hemos tenido, ¿no?
Y perdón, Arrola, que creo que querías decir algo.
No, tú mandas.
Iba a preguntarte, Ángel, y en esos casos, o sea, para los emprendedores que puedan estar en esa situación de decir, oye, igual me interesa lo que decías tú, ahora no lo quiero vender, pero dentro de a medio plazo puede que lo quiera vender. Yo creo que hay una cosa que decía Rola ahora, que decía la palabra de un proceso estructurado. O sea, ¿cuándo tiene sentido o siempre tiene sentido contactar con una empresa como vosotros o con un asesor de M&A para estructurar estos procesos? ¿Tiene sentido en diferentes situaciones? ¿Qué servicios proporcionáis o cuál es el valor añadido para afrontar esos procesos? ¿Cómo ves tú esa parte?
Bueno, yo sí que creo que siempre es sano tener una conversación con un asesor, el que sea, que te haga una especie de diagnóstico de cómo está la compañía y cómo la podemos ver. Que cuente su experiencia sobre, en tu sector, qué tipo de operaciones ha habido, en ese sector, qué estuvo penalizado en una operación, cuál fue un upside muy interesante, que lo valoró mucho el potencial inversor, si era un inversor financiero, si va a ser más dirigido a un inversor industrial. Ese diagnóstico previo, independientemente de que ahora ni siquiera te plantees vender la compañía ni entrar en un proceso de manejo, yo creo que siempre es sano. Además, suelen ser cosas, conversaciones de café muchas veces, donde puedes tener muchísima información en tu toma de decisión diaria y estratégica de hacia dónde va la compañía, ¿vale? Obviamente, como todo, depende del tipo de compañía. Hay compañías que dicen, mira, estoy quizá más centrado en monetizar que en un proceso de venta. Estamos ahora mismo en medio de la tormenta para llegar a ese punto. Pero con todo y eso, sí que es bueno que se tengan determinadas premisas. Estamos hablando desde el punto de vista estratégico y financiero, pero también hay unas premisas fiscales y legales que son interesantes tener en cuenta con carácter previo. Si te interesa quizás ser accionista de una compañía como persona física, si te interesa como persona jurídica, todo ese trabajo hay que hacerlo con carácter previo a pensar hacer una operación, ¿eh? Entonces, yo siempre pienso que nosotros ese diagnóstico lo hacemos, obviamente lo podemos hacer más o menos profundo, pero es algo que siempre recomendamos porque te implica mucho el saber cuál es la misión y la visión de la compañía, eso lo vas a tener muy claro, pero hacia dónde la quieres dirigir en el futuro, y en la toma de decisiones afectan mucho estos factores.
Y una cosa... Dime, Iñaki, sí, perdona.
Bueno, iba a decir que es interesante esto que dice Ángel, porque sí que nos pasa que estamos muy acostumbrados a que cuando tenemos que captar financiación vamos conociendo a los inversores con tiempo. Pero cuando vendemos nuestra compañía no lo hacemos con tiempo. Y eso es una pena, ¿no? Y yo creo que es interesante ese enfoque, no lo había pensado. Y de lo que dice Ángel también, creo que también es un punto muy relevante que los emprendedores normalmente no tienen bien estructurada la fiscalidad de su compañía. Yo podría ser un ejemplo. Y cuando llega el momento de la venta, y especialmente si te compran, no estás a tiempo. Con lo que hablar con un asesor con tiempo puede ser diferente.
Y en ese sentido, o sea, la parte de fiscalidad, ¿cuáles son los errores más errores o consejos más comunes que se pueden dar para esa parte de fiscalidad o los errores más comunes que habéis visto vosotros?
Sí, bueno, el principal es sobre todo, no quiere decir que sea mejor o peor el tener persona física, persona jurídica. Tiene implicaciones fiscales distintas en función del día de mañana, según tu plan de vida, quieras tener. Por ejemplo, en caso de la venta de una compañía, la fiscalidad que tienes, si eres persona jurídica, es distinta en cuanto al pago de impuestos al que puedas tener como persona física. Esto implica que tú tienes que decir, oye, el día de mañana a mí me gustaría tener una holding para que cuando desinvierta, quiero seguir continuando teniendo una actividad e invirtiendo en otros negocios. De esa manera te va a compensar mucho más. Nosotros, ojo, no somos fiscalistas, pero en cada caso hay que estudiarlo, ¿vale? Pero te va a interesar más estar como persona jurídica. Si tú, por el contrario, tu intención es, me gustaría hacer una compañía que crezca y cuando venda el día de mañana me gustaría tener una retribución para mí, bueno, pues quizá como persona física pueda funcionar. Hay que analizar cada caso, pero lo que está claro es que hay que hacerlo con carácter previo. Dos, también es muy interesante desde el punto de vista fiscal, que también afecta a la parte laboral y legal, el hacer las cosas bien. Muchas veces el problema que tienen las startups cuando nacen, desde el momento cero, los emprendedores se encuentran con retos que intentan solucionar muchas veces de cualquier manera, ¿no? ¿Cómo crecer, por ejemplo, a futuro? ¿Vía contratación? ¿Vía el poder contratar autónomos? Todo esto tiene implicaciones legales o fiscales el día de mañana en función de cómo vayas creciendo. Y esa toma de decisiones que muchas veces se hace de manera pues, muy voluntarista, pero sin pensar el día de mañana, intentando resolver el cortoplacismo, sí que es importante cuando hay un proceso de manejo el día de mañana, ¿vale? Me refiero a todo lo relacionado con contingencias fiscales, legales, laborales, etcétera. Todo eso va a penalizar en un potencial proceso de venta al precio que le paguen al vendedor, ¿vale? Todo esto, como ejemplos, son múltiples los ejemplos que hay, es algo y un diagnóstico que yo creo que había que hacer con carácter previo y tenerlo bien claro el día de mañana a la hora de tomar las decisiones, cómo incorporamos a la gente, etcétera, ¿no?
Y otra pregunta, Ángel, que te quería hacer, de hecho, o sea, en algunas de las, bueno, de las intros que te he hecho, bueno, recientemente con alguna empresa, una pregunta recurrente que recuerdo cuando hablaba con esta gente antes de ponerlos en contacto con vosotros era, oye, ¿y el asesor de Money qué va a hacer por mí exactamente? O sea, más allá de estructurar el proceso y asegurarse de que todo está en orden dentro de la casa, ¿va a buscar las empresas por mí? ¿Va a llevar la negociación por mí? ¿Tengo que hacer yo esa búsqueda de empresas y presentarlas para que él se encargue de toda la parte de la negociación? ¿Voy a tener que hacer la negociación yo? ¿Cómo suele funcionar esto?
Aunque eres el jefe, te voy a interrumpir. Yo lo que le preguntaría antes a Ángel es cómo elijo a mi asesor antes, ¿no? Y eso probablemente engarzará con lo que acabamos de decir, ¿no? Porque, por ejemplo, has dicho, ¿y me va a presentar a las personas? Pues a lo mejor hay gente que dice, no, es que me tengo que elegir solo un asesor que haya hecho este tipo de deals o este tipo de cosas, ¿no? Uh-huh. Y luego, si os parece, yo os cuento lo que yo vi y por qué elegí a Ángel, pero creo que hay una fase previa en por qué eliges a un asesor o a otro, ¿no?
Sí, está claro. Al final, es verdad que el término asesor está muy bien, pero al final es una persona de confianza, ¿no? Durante un proceso de money es largo, es tedioso, ahora os puedo contar la involucración que hay, desgasta mucho, hay mucha psicología y se necesita, uno, una persona que te preste cariño, tiempo, dedicación y obviamente doy por descontado que tenga conocimientos en lo que es el sector de money, haya cerrado operaciones y sepa todos los skills que puedas necesitar para ese tipo de operaciones. Pero es muy importante la confianza. Habrá momentos duros en el proceso de venta de money donde claro que va a tener que tener involucración el potencial vendedor, porque el potencial inversor le va a querer ver, va a querer que le haga una presentación, le va a querer conocer, se va a querer cenar con él, va a querer tener mucha información que no lo va a querer tener del asesor. Con lo cual, intentando volviendo para atrás, cómo eliges el asesor, hay que ver, conocer a gente y basarse en personas. Mi opinión es nunca me basaría en firmas, sino en personas. Al final, las grandes multinacionales, pero las firmas de asesores financieros, como legales, hay muchas, y dentro de todas estas firmas, pues habrá gente con la que encajemos más o menos, y ni siquiera va a ser la firma Deloitte, Alantra, sino va a ser, quiero trabajar con esta persona y con su equipo, porque me da confianza y sé que me va a dedicar tiempo y cariño, que es lo que se requiere para estas operaciones. Yo muchas veces digo, y aquí me pongo, me tiro un poco un balón en la cabeza, ¿no? Y digo, cuando un deal no se cierra, en gran medida es porque el asesor no ha hecho bien su trabajo. Un asesor, cuando salimos al mercado, puedes contactar 10, 20, 30, 40 candidatos. Y muchas veces, cuando tienes un tiempo estimado para un proyecto, al candidato 50, te sientas con el cliente y le dices, oye, mira, le hemos dado la vuelta y vemos que ahora mismo quizá no es el mejor entorno o el mejor momento. Bueno, a nosotros nos ha pasado en procesos que hemos contactado 300 y el candidato 292 es el que finalmente atiende la operación. Necesitas a alguien que te dedique tiempo, cariño y esfuerzo. Muchas veces las operaciones, luego si queréis hablamos del tiempo medio, pero hay operaciones que empiezan, nosotros ahora mismo estamos cerrando una operación en el sector formación que llevamos trabajando casi 3 años con ellos. Han cambiado mucho las cosas desde entonces, pero continuamos colaborando con la compañía porque por diferentes motivos han cambiado su situación durante todo este proceso. Entonces, a la hora de seleccionar a un candidato, a un asesor en este caso, es una persona que os inspire confianza y que de verdad os vaya a dedicar tiempo y cariño. Esa sería mi recomendación cuando si estuviese en otro lado, ¿no? Que no es fácil, muchas veces te toca verte con varias personas y al final en determinadas ocasiones suele ser química. Okay. Intentando, me comentabas, Jaime, en la segunda parte, porque aquí intentaba contestar la pregunta de Iñaki, ¿me la puedes repetir, Jaime, lo que me comentabas?
Sí, una de las cosas que comentábamos antes es de la parte de estructurar procesos, pero que en conversaciones que yo al menos he tenido con empresas que se lo están planteando, una duda recurrente siempre era, oye, ¿pero qué va a hacer exactamente el asesor por mí? ¿Cuánto me voy a tener que involucrar yo? ¿Va a ser el asesor como mi representante y el que va a llevar toda la negociación? ¿O tengo que estar yo muy involucrado? ¿Voy a tener que buscar yo los potenciales compradores? ¿O eso es la labor del asesor? Entonces, ¿cuáles son las principales funciones y cómo suele funcionar esos procesos de llevar un proceso de este tipo?
Sí, los procesos, y luego si quieres entramos un poco en las diferentes fases, ¿vale? Pero como ya hemos anticipado, son intensos, ¿vale? Siempre y cuando quieras hacer un proceso de una forma que para mí es, lo que nosotros buscamos es maximizar el valor de la operación para nuestro cliente, ¿vale? Y eso requiere tiempo y esfuerzo. No somos intermediarios, somos asesores financieros. Aquí no se compran y se venden pisos. Es algo muchísimo más complejo por diferentes implicaciones que luego, si quieres, comentamos. Pero va a requerir el esfuerzo. El asesor financiero es el primer asesor que se contrata porque durante todo un proceso tienen que aparecer diferentes actores en una operación. El asesor financiero es quien coordina toda la operación. Es muy intensivo en horas y principalmente uno de los factores que tú contratas un asesor es para externalizar gran parte del trabajo, porque es muy intenso en horas. Desgraciadamente, es necesaria la implicación por parte del potencial vendedor en un proceso. La lista de potenciales inversores, a nosotros nos gusta trabajar, nosotros somos un equipo con nuestros clientes. Es como si tuvieses un departamento aquí al lado de desarrollo corporativo que estamos trabajando conjuntamente. Aunque tú tengas un departamento financiero que te hace toda la parte de finanzas, necesitas estar con ellos interrelacionado. Quiero decir, si tú tienes algún candidato que en el pasado ha contactado contigo con interés en poder comprar la compañía, pues nosotros hacemos unas reuniones de brainstorming donde nosotros aportamos los candidatos que consideramos oportunos una vez hayamos conocido la compañía, la estrategia, etcétera, y nos encanta tener sesiones de brainstorming con la compañía para ponerlo en común porque pensamos que esto es en beneficio de ellos, ¿no? Cuanto más conocimiento y más nombres y más know-how se ponga encima de la mesa, va a ser en beneficio de todos. Y aquí hay una cosa muy interesante, ¿no? Que luego, si queréis, lo comentamos con la estructura de honorarios que suele haber en un proceso de estos. Siempre hay una vinculación a que todos están alineados a que se consiga el éxito, el momento final, ¿vale? Y eso implica que todos vamos en un barco remando, cada uno coge la pala y hay que ir hacia adelante. Pero no obstante, el objetivo de un asesor es que el empresario, el emprendedor, esté en el día de la compañía. Esto es otro punto muy importante a abrir, porque un proceso de M&A jamás debe de afectar al día a día de la compañía, jamás. Si afecta, sería un problema. Puede afectar puntualmente una semana. Hay una semana donde hay una fase que es la management presentation, donde pues, los key people, la gente clave de la compañía, pues tiene que hacer una presentación y siempre hay un poco de revuelo, pero que sea una semana. Durante la fase de due diligence se revisa cómo han evolucionado los números y cómo está yendo el performance de la compañía hasta el momento de la venta, ¿vale? No puede haber una debilidad donde se muestre que los números están cayendo por un motivo que el CEO, el CFO, el que sea de la compañía, ha dedicado más tiempo al proceso de M&A del debido. Y para eso está la sesión, para eso se le contrata exactamente, ¿vale? Entonces, intentando contestar a tu pregunta, desgraciadamente, el emprendedor va a tener que dedicar horas en un proceso, las tiene que dedicar en beneficio suyo, pero tiene que ser el asesor quien asuma gran parte del trabajo y deje que la compañía tenga su correcta continuidad.
¿Cómo viviste tú, por tener la experiencia de primera mano, Arrola, esto justo que comenta Ángel de, oye, y es verdad que tú ya no estabas en el día a día, pero tienes una persona que te representa y que es la encargada de gestionar todos estos procesos y que decía Ángel también, que es como trabaja para ti o trabaja contigo más que otra cosa?
Yo os digo varias cosas sobre eso. La primera es que cuando yo elegí el asesor, lo que me recomendaron, me dijeron, oye, para el tamaño de deal que tú puedes hacer, ¿tiene sentido irte a estos o a estos otros? Y tienes los nombres de siempre que todo el mundo conoce y otros nombres que quizás se puede conocer menos, pero en los nombres de siempre a veces te encuentras con gente que no lucha por ti. Y concretamente Ignacio Larrour, nuestro socio Jaime, fue el que me dijo, oye, yo te voy a recomendar también gente que aunque tenga su propia empresa y no sea el top uno de operaciones porque no se le conoce, porque tiene un nombre americano o lo que sea, va a luchar mucho más por ti, ¿no? Y esa fue mi grandísima experiencia con Ángel, ¿no? Y luego lo segundo, yo con Ángel aprendí dos cosas, ¿no? Una, a preguntarle muchas veces cómo íbamos en el proceso y si él y qué teníamos que hacer, que él llevase la batuta. Y dos, a una cosa que me dijo él es, yo tengo que ser el que me lleve las broncas, si es que hay alguna, por parte de los potenciales compradores. Tú no te quemes, yo soy aquí el que voy a poner el timing y el que me voy a quemar, ¿no? Y yo te diría que esas son varios de los aprendizajes más importantes que he tenido, ¿no? Que al final es alguien que trabaja para ti y que o le tienes en tu equipo o estás jorobado, ¿no? Y vamos, yo ya sabéis que aunque sea aquí en público, digo que beso por donde pasa Ángel y que estoy muy agradecido.
Pues agradece. Este punto es importante. Nosotros nos encontramos muchas veces con dos tipologías de clientes. El cliente como Iñaki, que te deja hacer y te deja llevar a ti la batuta, y el cliente que quiere llevar la batuta. Y nos toca, bueno, pues muchas veces adaptar nuestra estrategia, ¿no? Es verdad que normalmente cuando tú vas al dentista, no le dices al dentista cómo tiene que hacer su trabajo porque lo ven como algo sensible. Es verdad que en los procesos de M&A a veces tenemos la sensación que todo el mundo sabe hacer M&A. Es algo sencillo porque muchas veces hay cosas de sentido común. Pero de verdad, yo esto es algo que recomiendo. Nosotros el grado de éxito que tenemos en aquellas operaciones donde los clientes nos dejan trabajar de verdad es muchísimo más alto en aquellos procesos donde el cliente entra demasiado en la estrategia, entra demasiado en la interlocución y entra demasiado en momentos que no tiene que entrar, que muchas veces al final el cliente es el cliente y manda. Nosotros podemos dar recomendaciones, pero al final obviamente se gestionan como él considera. Hay una diferencia abismal. Abismal, de verdad. O sea, esto sí que es un punto que yo siempre digo que es crítico, lo intentamos exponer, pero de verdad, si contratáis a alguien, al que sea, por favor, dejarle que haga las cosas y yo creo que hay que confiar en esa experiencia que tiene esta persona, la que sea, y hacer un poco, ir por las siguientes fases, porque un paso en falso en un proceso de M&A tira al traste muchísimos meses de trabajo. Eso es importante.
Comentabas antes, Ángel, abrías un tema de conversación, un melón interesante, que es el tema de los honorarios o de los economics de este tipo de operaciones. O sea, ¿cómo se suelen estructurar esto desde un punto de vista de honorarios? ¿Hay retainers, no hay retainers? ¿Es todo a éxito? ¿Hay una parte fija y una parte variable? O sea, ¿cómo se suelen estructurar o qué es lo mejor desde el punto de vista del emprendedor y también para vosotros, obviamente, para tener intereses alineados?
Sí, bueno, este es un punto importante, ¿no? Nosotros, desde nuestra firma, tenemos claro, nosotros tenemos una estructura que es bastante estándar, la verdad, que son unos honorarios de unos retainer, que son unos honorarios de gestión, que es una cantidad al mes durante un máximo 4 meses, independientemente de que el proceso dure, podemos decir que la vida media de un proceso desde que se contrata hasta que se cierra, la media es de 1 año. Ahora estamos viendo que probablemente con el tema COVID se aplacen un poco los tiempos, porque bueno, hemos tenido unos meses de una toma mucho más lenta de decisiones por parte de los inversores, pero en general esto. Y luego, efectivamente, nuestros escenarios de verdad están en el exit, para estar totalmente alineados. Motivo por el cual nosotros tenemos un horario de gestión, y quizá lo hemos aprendido con el tiempo, nosotros necesitamos saber que la persona que nos contrata, cuando llegue el momento de hacer una compra, no le va a temblar el pulso, me refiero, que de verdad está alineado y de verdad quiere vender. Y no se nos ocurre una mejor forma de saberlo que mínimamente entienda que ese trabajo hay que pagarlo, ¿vale? Es verdad que nos llega mucha gente que nos dice, y sé que hay gente que trabaja así, ¿no? Hoy a éxito, ¿no? Claro, la gente que trabaja a éxito al final vive de la probabilidad, ¿no? Tiene muchísimos procesos en marcha a éxito, que algunos se cerrarán y otros no. Pero vuelvo un poco a la parte inicial, ¿no? Que para mí es crítica, que es el cariño que necesita y el tiempo y dedicación un proceso de estos. Es imposible que si hay una parte que no sea remunerada, esto es muy humano, el cariño no va a ser igual en el cual hay una remuneración. Porque es imposible. La gente tiene que vivir, tiene que pagar sus gastos y obviamente el tiempo que se dedica, en lugar de contactar 10, 20 candidatos o 800, va a ser completamente distinto. Con lo cual, nosotros recomendamos, y no porque sea asesor, yo sí estuve en otro lado, y a veces hemos estado en otro lado, también nosotros hacemos alguna inversión, necesitamos a alguien que de verdad le dedique tiempo y hay que pagarla. Esa es nuestra opinión general. Oye, que luego hay gente que dice, oye, pues yo tuve una experiencia fenómena con un asesor que me hizo una operación a éxito. Genial, sería una intermediación y hay casos de éxito. En esta vida, como os decía, no es blanco ni negro, hablamos de probabilidades, ¿no? La probabilidad que tienes de dedicación por parte de alguien que vaya a éxito es menor, ¿no? Entonces, para nosotros eso es fundamental. Insisto, importante también, yo siempre lo veo desde el otro lado, motivar al asesor. Motivar desde el punto de vista de, oye, cuanto mayor valor saquemos por la operación, encantado en pagarte a ti también como asesor más. Es decir, tienes que estar motivado y todos totalmente alineados a que esto salga adelante, ¿no? Luego incluso podemos hablar, si queréis, también de esta alineación no solamente es para con el asesor, sino que los emprendedores también tienen que tener alineados al equipo directivo. Ahí esta parte creo que también es importante porque es una parte económica, pero nos ha pasado momentos en los cuales los que estábamos en la barca no estábamos remando en la misma dirección y es fundamental que todos lo estemos, ¿vale? Y esos son en general el esquema de honorarios que no somos los únicos, sino que es bastante común en la industria.
Oye, pero yo voy a decir dos cosas, una sobre mi experiencia en eso y dos, te voy a meter el dedo en el ojo, Ángel, perdona. Lo primero es que yo estoy totalmente de acuerdo, que si no te vas a tomar en serio un proceso, no lo hagas, pero desde luego a la gente buena se le paga. Y luego, dos, cuantifícalo, anda, échate unos números. Y ya sé que depende, pero por lo menos que la gente tenga una sensación de cuánto me cuesta un retainer, por cuánto suele salir una operación, para a la hora de afrontarlo que la gente diga, oye, no, es que esto, abrir el chiringuito me va a costar 30.000 euros, o 1.000, o 100.000, para que alguien sepa referencias. Y sé que es amplio y que no está todo cerrado, pero rangos.
Sí, a nosotros nos gusta en la fase de diagnóstico previa a poder aceptar un mandato, porque no aceptamos todos los mandatos, porque en aquellos casos en los que vemos que no podemos aportar, pues claramente lo decimos y ya no es una cuestión económica. Suelen variar, os comentaba, son máximo 4 meses y el rango en función del desempeño que haya que hacer es entre 3.000 y 5.000 euros al mes durante un máximo de 4 meses. Quiero decir, desde el punto de vista de los honorarios de gestión, es un rango que se mueve desde los 12.000 euros, ¿vale? Serían 4 meses a 3.000, los 12.000 euros. Honorarios de éxito, eso sí que depende del tamaño de la operación, el porcentaje. Podemos estar hablando que los porcentajes varían desde, en operaciones grandes que hacemos nosotros, desde el 1% hasta el 5%, porque no solamente es un porcentaje, sino que también nosotros tenemos unos términos absolutos de una operación y unos honorarios que estimamos en miles de euros y decimos, si esta operación se cierra, estimamos que tiene que ser este porcentaje, ¿vale? Pero digo, en horarios de éxito del 1 al 5% y en horarios de gestión al mes de 3 a 5.000 euros durante un periodo máximo de 4 meses.
Y comentabas, Ángel, el tema de la alineación directiva. Entiendo que lo dices por tu experiencia previa de haber hecho muchos deals de estas características. ¿Lo dices porque te lo has encontrado como uno de los principales problemas a la hora de completar ciertas operaciones? ¿O cuál es tu experiencia ahí en ello? Y aprovecho también para plantear otra cuestión, que es, o sea, desde el punto de vista del emprendedor, cuando, o sea, si esto es algo que debe de quedar en la parte más alta de una compañía, cuándo se comunica al resto de empleados o al resto de directivos y cómo se, cómo manejar esas dinámicas y esos timings en ese tipo de situaciones.
Sí, contestando a tu primera pregunta, completamente, aquí la casuística es muy diversa, ¿no? Nos hemos encontrado en operaciones donde, en general, cuando el inversor es un inversor financiero, lo que quiere es conocer el equipo directivo, ¿no? Y siempre se presentan durante el proceso unas personas claves dentro de la compañía que son críticas y que las ensalzamos de cara, primero, porque obviamente seguro que son para ensalzar por la valía que tienen dentro de la compañía y por el rol que pueden tener estas personas una vez entren estos inversores, ¿no? Dentro de estas compañías hay toda tipología. Muchos pueden ser accionistas en mayoría que quieren continuar, otros son accionistas en minoría, gente a la cual se le ha cedido un 2, un 3% durante un tiempo, gente que tiene phantom shares, gente que puede tener un bonus en función de consecución de la transacción, etc. Hay que tener cuidado con cómo se gestiona, ¿vale? Esto es un punto importante, no, yo diría importantísimo, que cada vez estamos viendo más en las transacciones. Es decir, aquellos accionistas minoritarios que tienen un 2, un 3%, que hemos vendido como que son personas clave el día de más uno, cuando el inversor entre, tienen mucho poder en una transacción, ¿vale? Quiero decir, si quizás alguna de estas personas que tiene un 2 o un 3%, que obviamente el inversor, lo que le va a decir, y creo que esto es importante que todo el mundo lo entienda, cuando hay un inversor va a querer que ese equipo directivo nuevo que va a tener ellos cuando compren la compañía estén accionalmente vinculados, porque lo que van a querer es que estén remando en el periodo siguiente tanto como han remado en el anterior o más, y que gran parte de su upside lo tengan con la salida de ese inversor dentro de los siguientes 4 o 5 años. Esto lo tienen que entender muy bien, porque si no lo entienden puede dar lugar a, oye, yo quiero vender ahora, me parece poco dinero, el proyecto que me presentan después no me gusta. Claro, ya hemos vendido que son personas claves. Si alguna de estas personas en algún momento, con ese 2%, levanta la mano y dice, oye, me quiero bajar del carro, no sé si me apetece esta operación, es un deal breaker, ¿vale? Es algo que va a tirar al traste toda la operación. Entonces, hay una fase previa, nosotros hacemos, que es diagnóstico y estrategia, donde hay que tratar esto. ¿Qué personas vamos a vender como personas claves de la compañía y cómo queremos hacer que esto llegue? Uno, obviamente que estén motivadas estas personas con el día de la operación, pero ser claros con ellas en cómo va a ser la operación y que entiendan cuáles son las reglas del juego, para que el día de mañana no haya ningún problema, ¿no? Entonces, esta parte es importante. Todo el mundo tiene que tener, obviamente no solamente hablamos de retribución económica, que es uno de los principales factores que nos encontramos, pero también plan de carrera. ¿Qué voy a hacer los próximos 5 años? ¿Me gusta? ¿No me gusta? Todo esto es muy importante para que luego, una vez hayas estado trabajando 8 o 10 meses, no tengas un problema en una operación, ¿no? Eso hay que prepararlo con carácter previo, ¿vale?
Sí, Jaime, mi experiencia en esto, yo te diría, sobre la primera pregunta, que es relevante que la gente que esté involucrada en el proceso, o sea, la menor posible, pero también la que el comprador va a necesitar tener a bordo cuando esto continúe, porque eso, hilándolo con la segunda pregunta, es que al final el comprador está comprando una empresa, pero está comprando también un equipo. Y no compra la empresa si no es el equipo, ¿no? Entonces hay que saber desde el primer momento que a los directivos se les va a exigir quedarse. En mi caso yo no era directivo porque yo era el mayor accionista, pero sí que había dos personas que eran directivos y que evidentemente el comprador quería que se quedasen. Y lo malo de esto es que hay que tener muy claro desde el principio que las propuestas a esos directivos van a llegar muy al final del proceso. Entonces, aunque solo sea por un tema de orden, ¿no?
El comprador, dices, ¿no, Iñaki?
Sí, claro. El comprador en el último momento no es que aposta o vaya a querer jorobar al directivo, ¿no? Pero es que tiene que hilar tantas cosas. Uno tiene que entender desde el primer momento a la hora de afrontar un proceso como este que, chico, que es que te toca saber que tú sí o sí te vas a quedar un rango de 3 a 5 años. En mi caso, no me he quedado ni un día, porque yo me he quedado solo ligado como consejero y no he tenido ninguna acción, pero tanto Gerardo como Nuño pues, se van a quedar un tiempo y van a intentar hacer lo mejor para la compañía y también, evidentemente, cobrar un dinero adicional en el caso que las cosas vayan bien.
Mm-hmm. Y por mi parte, intentando contestar, Jaime, a tu segunda pregunta, el número de personas, eso se define en la fase previa. Pero es muy importante cuántas personas hay que involucrar y cómo se comunica. Desde un momento inicial, es muy importante que toda la información de una posible operación de M&A quede únicamente restringida a los key people. Que la gente no se distraiga en el día a día. Es verdad que cualquier rumorología sobre una potencial operación en las compañías pues genera pues muchos comentarios entre los equipos, muchas expectativas erróneas muchas veces, hacia dónde vamos a ir, hacia dónde va a ir la compañía, etcétera. Entonces, vuelvo un poco al punto de antes, ¿no? Es fundamental que la compañía durante un proceso de M&A no vea mermada su productividad. Y para evitar esto, tiene que quedar lo más acotado posible a las personas que realmente tienen que conocer esta operación. Ya llega el momento de comunicarlo, ¿no? Porque quizá muchas operaciones avanzan y quedan en nada, ¿no? No hay nada que comunicar. A medida que se vaya llegando a una operación, cuando ya la operación esté en ciernes o incluso haya sido cerrada, es el momento, ¿no? En cada empresa se hace de una manera distinta, también depende si la compañía que compra es una compañía cotizada y tiene que emitir un comunicado, si no lo es, si es un inversor financiero que lo quiere hacer de una manera, porque lo quiere hacer incluso él mediante una reunión. Aquí es muy diversa, ¿no? La forma de poderlo hacer, pero sí que es importante que se evite la distracción por parte del equipo de una compañía, todos sus empleados, todas las personas, en un proceso de M&A, ¿no?
Y decías, Ángel, por tocar un poco el tema de los timings, creo que decías antes que hay una operación en la que estáis trabajando ahora, que lleváis trabajando 3 años, pero que la media, pues pre-COVID, por llamarlo de alguna forma, era aproximadamente 1 año. Pero ¿cómo suelen funcionar los timings de las diferentes etapas? Y preguntado de otra forma, ¿hay algún momento, ya pasado la fase inicial, encontrar el comprador, etcétera, que sea crítico dentro de todo el proceso, o al final es todo crítico por la naturaleza y las partes interesadas o que participan en este tipo de acuerdos?
Sí, en un proceso de M&A hay una parte que controlas tú y otra parte que no controlas, ¿vale? La parte que controlas tú, y si queréis ya entro un poco en las diferentes fases, no sé si quieres, Jaime, y ya empiezo a contaros. Sí. Siempre hay una fase inicial que es de diagnóstico y estrategia, que es vemos dónde está la compañía, hacia dónde queremos ir y cómo puede ser la mejor forma para ir hacia dónde queremos llegar. Y eso requiere probablemente de 2 o 3 semanas que nos tomamos con la compañía para llegar a ese diagnóstico y pensar en qué tipo de estrategia, cuál es el tipo de comprador que tenemos para la compañía y cómo lo tenemos que abordar, ¿vale? Después de esta primera fase de diagnóstico, tenemos en un proceso normal de M&A 2 fases estándar. Bueno, también abro un inciso, cada proceso de M&A es completamente distinto al anterior, ¿vale? Hay que hacer unos procesos muy tailor-made, pero si tuviese que generalizar, serían estas 2 grandes fases, una fase de ejecución y una fase de marketing. La fase de ejecución depende únicamente de nosotros, es una fase donde nos dedicamos a preparar la documentación que va a necesitar un potencial inversor para analizar, primero, si le interesa la operación o no, y en segundo lugar, en caso de interesarle, cuáles son los principales términos en función de la información que le damos, en los cuales haría esta operación, dando lugar a una oferta no vinculante, ¿vale? En ese momento. ¿Qué se ha preparado en esta primera fase de ejecución? Bueno, principalmente hay un documento a inversores donde se incluye todo tipo de información sobre el mercado en el que opera la compañía, la propia compañía, información descriptiva, información operativa e información financiera. Es decir, es muy importante esta fase, ¿no? Porque muchas veces no se le da la importancia a la información que se incluye en esta documentación, pero no olvidemos que el potencial inversor nos va a poner una oferta en función de lo que le demos. Si el día de mañana no le hemos dado bien la información es incompleta, hay algo que no hemos incluido, le estamos dando la opción de decir, te tengo que cambiar la oferta no vinculante que en su día tuviste porque no teníamos esta información y como no lo sabíamos, nos vemos obligados a cambiar los términos de la misma. Para evitar eso es fundamental emplear mucho tiempo en preparar la documentación de forma correcta. Es más, el plan de negocio, que es una de las partes que se incluye dentro de la información financiera, en muchas ocasiones es un plan de negocio que se adjunta al contrato de compraventa, que es, este es el plan de negocio que tú me has dicho que vamos a hacer y sobre el cual yo te he pagado, y se adjunta incluso en determinados contratos, ¿no? Con lo cual, tiene una importancia el poder dedicar tiempo a que esta información que se facilite esté bien trabajada cuanto menos, ¿vale? Y eso es importante. Y esta fase, que es preparar la documentación, depende única y exclusivamente tanto del asesor como de la compañía, con lo cual aquí podemos correr o no correr todo lo que nosotros queramos, ¿vale? Que está en nuestro tejado. Durante esta fase de ejecución también se prepara una lista de potenciales inversores a los cuales se contactarán en la siguiente fase, en la fase de marketing. De tal manera que preparamos documento a inversores. Dentro del documento de inversores hay diferentes, digamos, diferentes formatos, porque una vez tienes el documento completo, lo que se extrae es una especie de teaser, que es un documento de 2 o 3 hojas, donde de una manera muy descriptiva, sin dar tantísima información, se incluyen los principales términos de la potencial transacción. Breve información sobre la compañía, en algunas ocasiones se hace en perfil ciego, en otras no, en cada caso depende de cómo sea la compañía, en qué sector opere, se hace de una manera o de otra, y ya tienes el documento inversores extenso, el teaser, que es un documento ejecutivo, muy preliminar, se prepara junto con los abogados ya en esta fase un acuerdo de confidencialidad que tendrán que firmar los potenciales inversores que quieran analizar en profundidad la operación y la lista de potenciales inversores, ¿vale? Luego puede haber otra documentación, pero esta es la general. Una vez tenemos esto cerrado, comienza la fase de marketing. ¿Cuánto tiempo suele ser el que se utiliza, que solemos dedicar para una fase de ejecución? Depende también de cómo de ordenada tenga la información la compañía. Hay compañías donde nos cuesta más extraer la información y obtener los desgloses que queremos y en otras menos, pero podríamos decir que puede ir desde 3 a 8 semanas. Y el rango de dispersión es muy amplio, pero depende de la información que tenga la compañía. Vale. Esto sí que depende de nosotros y de lo que queramos correr. Luego tenemos una segunda fase, que con todo lo que hemos preparado, la fase de marketing, es el comienzo de contacto de los potenciales inversores. En un primer lugar, lo que se hace es enviamos el teaser para ver si hay un interés preliminar y no tener que hacer un disclosure de toda la información de la compañía. Si una vez enviado el teaser nos confirman que hay interés, firmamos un acuerdo de confidencialidad que cubra la compañía y enviamos el documento inversores completo con toda la información, que eso es lo que va a utilizar el potencial inversor para realizar su oferta no vinculante, ¿vale? En caso de que quiera continuar. Normalmente en esta fase lo que también piden es, oye, independientemente de este documento me gustaría tener, y aquí es donde ya entraría también el equipo directivo, oye, una llamada o una reunión con los accionistas para algunas cuestiones críticas que tengo y que necesito confirmar antes de presentar mi oferta no vinculante. Bueno, pues suele haber 1 o 2 reuniones donde se le da un poco más de información que piden. Y con eso ya el potencial inversor debería de prepararnos una oferta no vinculante si tiene interés en continuar con la operación, ¿vale? ¿El objetivo cuál es? Pues que podamos poner nosotros a nuestros clientes encima de la mesa varias ofertas no vinculantes para que se decida cuál es la mejor. Y muchas veces la mejor no es la que tiene unas condiciones económicas más favorables, sino que algunas de estas ofertas, hoy lo que nosotros pedimos es que las ofertas no vinculantes incluyan algunos términos de hacia dónde van a ir los potenciales términos legales que también se van a incluir en la potencial transacción, ¿vale? De tal manera que podamos considerar términos económicos y otro tipo de términos legales para la potencial transacción. Y ahí ya nosotros, junto con nuestros clientes, determinamos cuál es la que opinamos que es la mejor oferta no vinculante y firmamos con alguno de los potenciales compradores. ¿Qué suelen incluir? Lo normal es que una oferta no vinculante incluya siempre una exclusividad. Es decir, durante un periodo X, que seamos los únicos que podamos analizar esta potencial operación. La oferta no vinculante, como su nombre indica, está sujeta al desarrollo de una due diligence, que es una revisión, tanto desde el punto de vista financiero, legal, fiscal y laboral, y en algunos casos incluso tecnológico o medioambiental, en función de los negocios, ¿vale? Este periodo y esa fase de due diligence suele durar, depende del tamaño y de la complejidad de la compañía, de 4 a 8 semanas. Se me ha olvidado comentar un tema. Una vez nosotros empezamos a enviar en esta fase de marketing los teaser hasta que tenemos feedback por parte de las compañías, eso ya no depende de nosotros. Normalmente cuando vamos a contactar a grandes multinacionales que son mucho más burocráticas, desde que enviamos el teaser hasta que nos dicen envíame el documento porque nos interesa firmar un acuerdo de confidencialidad, etcétera, el tiempo suele ser bastante extenso. Son departamentos, como decía, muy burocráticos, que tienen que mirar la información varias personas, los departamentos legales pues no son muy ágiles y desgraciadamente nosotros como asesores estamos detrás, pero al final marcan un poco ellos los tiempos. Para determinados procesos, y sobre todo antes del año 2008 era algo que se utilizaba, se adjuntaban unas cartas de proceso donde se decía, oiga usted inversor, necesitamos que nos mande si tiene interés una oferta no vinculante antes de esta fecha, 3 semanas. y corra, porque si no, digamos que se lo quitan de las manos, ¿no? Esto ahora ha cambiado y es verdad que, sobre todo en diversas tipologías y sobre todo con lo que tenemos ahora con el COVID, toca ser pues un poco más flexible con los tiempos, no se adjunta una carta, se persigue. Sí que internamente nosotros con el cliente nos ponemos unos tiempos razonables, pero es verdad que ahí tenemos que tener mucha mano izquierda, no depende de nosotros, ¿vale? Entramos, como os decía, en la fase de due diligence, donde en ese momento recomendamos la compañía tiene que tener un asesor que le cubra también todo lo relacionado con la parte legal, fiscal y laboral, ¿vale? Nosotros estamos en la parte financiera y coordinamos toda la due diligence. La due diligence es un proceso muy, muy intenso, en horas, donde se pide muchísima información. En esta fase nosotros intentamos hacer un filtro de gran parte de las preguntas que hacen los potenciales inversores, pero desgraciadamente hay algunas, son ya muy de profundidad, donde necesitamos que normalmente el departamento financiero, los abogados, etcétera, también estén de la compañía, también estén involucrados en esta fase, ¿vale? La fase de due diligence da lugar a una serie, oye, pues puede ser una due diligence, nos ha pasado en algún proceso donde no han encontrado absolutamente nada y la oferta no vinculante se convierte en una oferta vinculante, donde aquí ya entran los abogados en redacción de contratos, negociación de contratos, etcétera. O en la due diligence puede ser una serie de contingencias, que algunas pueden ser insalvables. Y mira, pues ahora que hemos entrado a ver la compañía, hemos identificado esto y mira, con esto ya no nos interesa, ha sido un placer. Oye, mira, hemos visto esto, pero claro, esto supone que donde yo te decía X, ahora te digo Y, y no sé si ya te encaja ahora la operación o no, y ya se entra en una negociación. Todo derivado a acabar firmando, después de la due diligence, un contrato de compraventa. Y en ese momento, pues tener el traspaso de fondos, la compraventa de las acciones y la venta se realiza, ¿vale? Esto que lo he contado así muy rápido, aunque extenso, pero es verdad que luego cada fase tiene muchas subfases y es muy intenso en tiempo. Por eso, como decía inicialmente, fundamental que tenéis que alguien que quiera vender la compañía esté ayudado por alguien, ¿no? Que sobre todo, aparte de poder dedicar a asumir gran parte de todo este trabajo, que es muy intenso, y que la compañía pueda seguir dedicándose a lo suyo, pues que pueda ir guiando en cada fase los diferentes retos que van apareciendo. Y así, a modo de resumen, esto es lo que hay. Con lo cual, viendo un poco la pregunta general, ¿cuál es el tiempo normal? Bueno, un año podría ser, y si mal no recuerdo, Iñaki, nosotros, desde que comenzamos a trabajar en la operación de coches.com hasta que cerramos, pasaron 11 meses, que puede ser quizás un término medio de una operación normal. Tenemos operaciones que efectivamente son mucho más rápidas, también nos llegan todo tipo. A nosotros nos llegan clientes que nos dicen, mira, me ha contactado esta multinacional y os necesitamos solamente para que nos ayudéis, pero solamente con este. Bueno, ya te estás ahorrando muchas fases, ¿no? Y luego hay procesos que por diferentes motivos, oye, porque el sector se ve por diferente motivo afectado por cualquier cambio regulatorio y hay que retroceder, volver a replantear la estrategia, volver a hacerlo, y te puedes ir perfectamente a los 2-3 años.
¿Vale? Sí, en nuestro caso fueron casi 11 meses lo tengo aquí delante en un documento que preparaste hace tiempo, 24 de enero al 23 de diciembre del año pasado.
Uh-huh. Sí, sí. Claro, de Navidad.
Eso es.
Ángel, o sea, para ir terminando, sí que me gustaría, ahora que explicabas todas las fases, y mil gracias por la explicación, porque creo que queda muy claro, un tema que nosotros hemos visto, o sea, en varios procesos en los que hemos estado involucrados, y también de otras compañías que conocemos, es que muchas veces suele surgir un poco de debate en torno al tema de las manifestaciones y las garantías o de los reps and warranties. Entonces, te quería preguntar si puedes explicar un poquito, que seguro que lo explicas mejor que nosotros, en qué consiste este tema de las manifestaciones y garantías y por qué a veces, y después seguro que Iñaki puede dar su perspectiva desde fundador o como CEO y cómo lo gestionó él, de por qué suelen generar este tipo de discusiones internas.
Sí, bueno, eso es importante, ¿no? Al final, nosotros somos financieros, no somos abogados, ¿no? Quizá esto os lo pueda explicar más el abogado con mucho más detalle, mucho más técnico, ¿no? Pero en un contrato de compraventa se regula, por decirlo básicamente, todo lo que ha habido con anterioridad a la fecha en la cual hay una compraventa, todas las contingencias que haya y que ocurran, el responsable son los antiguos accionistas y todo lo que haya desde esa misma fecha en adelante, los responsables son los nuevos compradores. ¿Vale? Y esto implica muchos puntos dentro de un contrato de compraventa, desde, oye, yo he identificado todas estas contingencias, si el día de mañana viene Hacienda, por poner un ejemplo, porque hemos identificado una contingencia que tú no conocías, y mira, ahora cuando lo hemos revisado nosotros, mira, lo hemos visto, y estimamos nosotros que tiene un impacto de 1 millón de euros, pongamos, ¿vale? Que ya se negociará ese 1 millón o lo que sea. Oye, yo lo que voy a hacer es, voy a retener una parte de tu precio, no te voy a pagar todo, porque lo que no quiero es que el día de mañana, cuando venga Hacienda a pedir a la compañía 1 millón de euros, que yo solo voy a tener que pagar corriendo, no quiero ir a buscarte, a ver dónde estás para pedirte yo 1 millón de euros. Dejamos una cuenta, una escrow account, donde depositamos un dinero a negociar entre las partes para cubrir esas posibles contingencias que ya se han detectado y negociado, ¿vale? Eso es importante. Adicionalmente a todo esto, también se incluyen en estos contratos una serie de afirmaciones donde lo que se dice es, pues se confirma que la compañía se ha dirigido de buena fe, que la compañía no debe dinero a la seguridad social, una serie de cláusulas que regulan y donde se compromete el vendedor a que todo se ha realizado de una manera correcta, excepto aquellas cosas que se cuantifican. Claro, esto da lugar a muchas veces a, bueno, pues a discusiones que son muy interesantes, ¿no? En al final de todo un proceso, ten en cuenta que cuando llegamos a esto, normalmente ya ha pasado un año y ya estamos todos cansados, y es verdad que sacan cosas donde en algunas ocasiones puedes estar de acuerdo, en otras ocasiones puedes no estar de acuerdo, y dan lugar a negociaciones, ¿no? Muchas veces no son entendibles por parte del vendedor. Ahí es donde nosotros, yo siempre lo digo, el asesor financiero cada vez tiene menos de financiero y más de psicólogo, ¿no? Y hay que entender o hacer entender de una manera muy didáctica a nuestros clientes por qué pasan las cosas, cuáles son, en qué batallas podemos ganar y cuáles no podemos ganar, y sobre todo, nunca olvidar el objetivo último, que muchas veces no nos dejan ver las ramas del bosque, ¿no? Y hay que elevarse y hay que ver una operación en su globalidad. Todo lo relacionado con la Risk and Quarantis en los contratos de compraventa, sí es verdad que incitan al final pues a una serie de tensiones, y aquí confirma Iñaki, y si quieres por contar tú también tu caso, que hay que ir trabajando caso a caso y viendo una a una, y que efectivamente tiene un impacto sobre la valoración y sobre el dinero final que el potencial vendedor se lleve, ¿no?
Yo aquí voy a decir dos cosas, ¿no? La primera, una cosa que ha dicho Ángel y que él me lo decía mucho es, o nos lo decía a todos los de nuestro lado, es poneros prácticos. Tenéis que mirar las cosas desde fuera de la barrera y daros cuenta si al final la operación es buena para vosotros o no es buena. Si es buena, hay que tener un espíritu de tratar de cerrar la operación y quitarse de cosas que, por mucho que pudiesen ser mejorables, no hay que ganar en todo, ¿no? Eso como punto uno, ¿no? Y sobre esto, sobre las reps and warranties, yo ya tengo la visión de los dos lados, ¿no? Yo tengo la visión de emprendedor, que yo no era el que me iba a quedar en la empresa, pero sí que había tenido una labor muy relevante en toda la gestión de la compañía de los últimos años, habiendo participado en el consejo, y también la tengo hoy de inversor, en la cual estoy en otro lado y en el que, incluso participando en el consejo, pues hay muchas cosas que es que ni me entero, ¿no? Y mi visión es que el emprendedor se tiene que dar cuenta que el inversor tiene un rol y él tiene otra. Y aunque hay un órgano de administración en el que la ley estipula que todos somos responsables, yo creo que el emprendedor tiene que darse cuenta que él es el que sabe todo lo que pasa en la compañía y que la responsabilidad sobre muchas cosas, en cuanto a las reps and warranties, no puede ir al inversor. Otra cosa es que a ti te gustaría por diversificar tu riesgo, pero al final dices, oye, si tú has estado llevando a la compañía, tú sabes todo de la compañía, y tu inversor iba al consejo cada cierto tiempo y recibía más la información que tú le dabas, y es verdad que tú recibes una auditoría y recibes muchas cosas, pero hay muchas cosas que el inversor se ha perdido, no puedes pretender que el inversor asuma las mismas reps and warranties que tú. Y eso es lo que yo hice, ¿no? Yo asumí reps and warranties que mis inversores no asumieron. Y yo es que estaba feliz que ellos se fueran sin eso. Eso no significa que, por ejemplo, haya parte del pago que se puede diferir y que se puede diferir para todo el mundo, porque puede haber cosas que no estén mal hechas, pero que puedan ser responsabilidad de todos en el futuro y que al final sea una reducción de precio. Yo creo que como clave es pensar desde el primer momento cuánto de las obligaciones futuras quieres dejárselas al inversor y darte cuenta que no ha participado en todo y tú sí.
Uh-huh. Completamente. Uh-huh.
Pues oye, Ángel, Iñaki, por ir llegando al final del podcast y antes de las preguntas habituales, quería preguntaros abiertamente si hay algún tema adicional, vosotros que habéis vivido, bueno, tú, Ángel, varios procesos de estos y tú también, Iñaki, algún tema adicional, algún aprendizaje o sugerencia o recomendación para la gente que nos pueda estar escuchando sobre todo los procesos de M&A.
Yo lo que diría y lo que me encuentro muchas veces es quizá el primer punto que he comentado, preguntar, salir, ver gente, interesados, aunque no estéis ahora mismo en un proceso de M&A activo, en hablar con gente, en tomarte un café, en hacer ese diagnóstico. Eso ahorra muchísimos problemas que luego después nos encontramos en gran parte de las transacciones, cuando ya no hay tiempo para hacerlo. Con lo cual, aunque no estés en venta, habla con gente, sal al mercado. Nos pasa muchas veces a nosotros que llevamos a clientes, ¿no? O a potenciales clientes. Y hay gente que dice, no, es que no tengo tiempo. Creo que es crítico. Y no solamente crítico, creo que es la responsabilidad que tienes de por lo menos escuchar, que la gente te cuente y luego tú ya tomar las decisiones que consideres oportunas. Pero no bloquearse y estar siempre con ese mood de saber lo que está pasando en el mercado. Y eso lo recomiendo muchísimo.
Sí, yo voy a decir algo complementario. Una vez que tengas más o menos una lista corta de candidatos que te acompañen, yo creo que es muy... Y que no te hayas fijado en las empresas, sino que te hayas fijado en las personas y que les preguntes a esas personas a la cara quién me va a llevar dentro de tu firma. ¿Me vas a llevar tú sí o no? Lo que hay que pedir es referencias de la firma y especialmente de la persona. Es decir, de nada sirve que Ángel esté en un Cyber Capital o en otro lado si no analizamos el trabajo de Ángel en sí. Es decir, los nombres de las firmas están muy bien, pero la realidad es que es Ángel el que va a trabajar en eso. Y en esa línea, estamos terminando el podcast y evidentemente queda hiper claro que yo recomiendo a Ángel, ni que decir que si alguien quiere que diga algo más de lo que haya dicho, aunque creo que lo he dicho todo, estoy encantado que me contacte o que yo le ayude a contactar a Ángel, aunque Ángel es muy accesible por cualquier lado y evidentemente se dedica también a esto.
Se agradece, Iñaki, te debo una comida.
Bueno.
Estaba pensando yo ahora haciendo memoria y que ya es casualidad que estemos grabando esto el día después de que haya salido lo de Idealista, que es, si no me equivoco, el M&A más grande que ha pasado en España en el sector tecnológico.
Sí, cuando te has desconectado estábamos diciendo Ángel y yo que qué maravilla y que nos alegramos mucho por ellos, así que si alguno de los tres, César, Jesús o Fernando, nos escucha, nos alegramos mucho y os mandamos otro abrazo más de los que ya os mandé ayer.
Eso es, un fuerte abrazo, sí, y enhorabuena.
Oye, Ángel, pues ahora sí que sí, para ir terminando, las dos preguntas habituales. Recomiéndanos una persona para invitar al podcast que no haya venido todavía y recomiéndanos también un libro o cualquier otro tipo de contenido que puede estar o no relacionado con startups.
Pues persona, te diría, Diego Otero es el actual CEO y máximo accionista de un grupo que es verdad que, bueno, no es muy startup, pero que es uno de los principales distribuidores a nivel nacional e internacional de productos siderúrgicos. Pero él ha entendido que en este sector se puede funcionar como una startup. Él fue quien estuvo detrás del MBO que se realizó sobre una de las filiales del grupo Tubos Unidos, que es Almesa, y ha ido creciendo mucho. Ha cogido una compañía de cero prácticamente y la ha hecho crecer muchísimo. A mí cuando nosotros hemos acompañado en este viaje, pero cuando hablo con él y nos cuenta lo que tiene en la cabeza, me parece que tiene mucho mérito, porque es empezar de cero de otra manera distinta, es emprender de otra manera distinta. Y me parece muy interesante esa visión, una visión muy industrial, muy pesada, pero intentar hacer las cosas de una manera distinta, ¿no? Y hablando de hacer las cosas de manera distinta, como libro, me estoy leyendo ahora, me lo recomendó un cliente, que se llama Reinventar las organizaciones, de Frederic Laloux, y es un libro donde nos habla que estamos probablemente en un cambio de paradigma de cómo se organizan la sociedad y las organizaciones. Y te explica cómo ha ido evolucionando y que se pueden hacer las cosas y las organizaciones se pueden gestionar de una manera distinta. Y a mí me gustan los libros que me hacen pensar, ¿no? Este libro es verdad que leyéndolo dices, es verdad, ¿por qué hacemos las cosas? ¿Por qué tiene que haber un jefe en una organización? ¿Por qué no va a poder haber otra forma de organizarnos entre nosotros y que las cosas sucedan de una manera correcta o incluso más óptima de lo que tenemos ahora? Y me parece un libro muy interesante, Reinventar las organizaciones, de Frederic Laloux.
Pues oye, Ángel, mil gracias por las sugerencias y sobre todo mil gracias por el masterclass sobre M&A.
Ha sido un placer estar con vosotros y ya sabéis que para lo que necesitéis, aquí estamos.
Gracias a ti también, Iñaki.
Gracias, jefe.
Y recordaros a la gente que nos está escuchando, recordaros que hay más episodios y contenidos en kafan.vc/blog y también lo solemos publicar en Twitter en @kafanvc. Volvemos en una semana. Hasta luego.